Bienvenido a Piénsalo, un podcast diseñado para considerar nuestra vida a la luz de la Biblia y de la eternidad.
Muy buenos días, ¿cómo están hoy ustedes?
Hola Jorge, bien.
Hola Jorge, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Tenemos un invitado especial hoy, aquí a José, que nos visita de Perú. Y tenemos un tema interesante y creo que nos va a poder acompañar. Cuéntanos un poquito, José, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?
Mucho gusto estar con todos ustedes aquí. Gracias por la invitación. La verdad que estaba de paso por aquí, por Carolina del Sur.
Y David te agarró y te trajo para acá.
Sí, sí, no tenía pensado en mi plan. Nunca me contó antes de venir que íbamos a estar con amigos como ustedes compartiendo un tema muy especial, pero ni bien me dijo ayer. Ya, yo me enganché con esto porque es muy bonito, ¿no? Poder platicar de estas cosas. Sí, yo soy José Cárdenas, soy de Perú y allá en Perú soy pastor en una iglesia. Ya por 16 años allí sirviendo, pero siempre haciendo de todo lo que sea posible para alcanzar a más personas con el mensaje de Jesucristo, ¿no? A todo tipo de personas.
Qué bien, qué bien. Y hoy estamos tomando un tema, pues, interesante, creo yo, y extenso. Yo creo que nos va a tomar unos 4, tal vez 6 episodios cumplirlo todo del principio a fin, pero pues queremos invitarlo a que nos acompañe los domingos en la mañana a sentarse a escuchar este tema. Y como siempre, si tiene preguntas, pues comuníquese con nosotros, ¿verdad? Y podemos tratar de contestar sus preguntas. ¿Cuál es el tema?
Hoy estamos entrando en un tema un poco polémico, si queremos llamarlo así. Vamos a estar hablando un poco en torno a Israel. Tenemos a Israel que influye mucho a lo largo de la misma historia de la humanidad.
Ellos controlan el mundo, ¿no?
Bueno, eso dicen.
Eso dicen.
Se dice tanto acerca de Israel, pero nosotros tenemos un enfoque. Siempre queremos estar apuntando a lo que dice la Biblia. Siempre estamos invitando a nuestra audiencia a que lea la Biblia. Hay mucha información, hay mucha instrucción, hay mucha enseñanza de muchas formas en torno a Dios, en torno a la iglesia, en torno a lo espiritual. Pero siempre estamos conduciendo, mira, no te estamos diciendo ve a tal iglesia o congrégate con nosotros o escucha solo lo que nosotros enseñamos. Siempre estamos diciendo, mira, ve y mira lo que Dios dice en su palabra, en la Biblia, que ahí está la información que necesitamos. Y cuando uno se acerca a la Biblia, encuentra esta nación o este nombre inicialmente, Israel, y hay una prevalencia a lo largo de ese relato bíblico de Israel. Y aún si removemos un poco lo que dice la Biblia, si miramos aún las noticias hoy, hay tanta también prevalencia de Israel. Entonces queremos abordar un poco ese tema, abordar un poco qué relevancia tiene Israel en el relato bíblico y también verlo un poco en la posición histórica
de la humanidad.
De la humanidad.
Y pues la idea es que Dios es creador. Si Dios creó este mundo y la humanidad, pues hay un propósito. Y siempre hablamos acerca de nuestra vida eterna a la luz de la historia de la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos relata una historia y pues es interesante que Israel forma una parte central, especialmente el Antiguo Testamento. Todo se trata sobre el pueblo de Israel, sus fracasos, sus promesas, sus llamados, cómo se formó. Y la promesa era que el Salvador del mundo iba a venir a través del pueblo de Israel. Y pues la pregunta ahora es que entonces, ¿qué? ¿Ya Israel dejó de existir? ¿Ya no es el pueblo de Dios? ¿A dónde vamos? ¿Para dónde viene? Entonces, pues lo invitamos a acompañarnos aquí. Y le recalcamos otra vez, el punto principal es que invitarlo a que usted busque en las Escrituras, en la Biblia, el plan de Dios sobre la humanidad. Porque Dios lo ama, Dios quiere que usted lo conozca, Él quiere tener una relación con usted. Y ese es el punto principal de todo esto.
Que de hecho es interesante, estamos hablando de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros y para la humanidad. Y está hablando, ese plan, el eje central viene de un judío, viene de Jesucristo mismo, que es judío, que es de Israel. Y ahí es donde empezamos un poco a conectar un poco los puntos. Pero devolvámonos un poco en la historia, porque ¿dónde empieza Israel a tener relevancia a lo largo de la historia. ¿En qué punto aparece, llamémoslo así, Israel en el relato histórico? Pues que también va conectado directamente en el relato bíblico.
Bueno, podríamos comenzar que la Biblia narra el inicio de la formación del pueblo de Israel. O sea, Israel no existió siempre y no es ni siquiera el pueblo más antiguo. Existían naciones más antiguas antes que Israel. Israel tuvo un inicio mucho después de la creación, según lo que vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, Israel tuvo un inicio y desde el inicio Dios ya tenía un propósito. Antes de iniciar con esto, Dios ya tenía un propósito específico para lo que sería Israel y cuál era su propósito de existencia. Pero antes también de esto, ya no más con esta información que tenemos, hay muchas preguntas, ¿no? Y es, por ejemplo, sí, o sea, Israel tuvo un inicio y Dios tiene un propósito con Israel. El Salvador, que es Jesús, vino de Israel como descendiente judío. Pero ¿por qué Dios tenía que elegir a Israel también?
Y a veces pensamos que Dios está reaccionando a lo que la humanidad hace. Y porque pues había muchas naciones, y pero pues no quería esas naciones, entonces tuvo que crear el pueblo de Israel porque no existía una nación de Israel. Él la creó de un hombre llamado Abraham. Y a veces pensamos que Dios está reaccionando a lo que el hombre hace en lugar de ver que es el plan de Dios que se está llevando a cabo a través de toda la historia. Y ese es el punto que queremos invitarlo a ver, que el plan de Dios es el que se está desarrollando en la historia de la humanidad.
Ustedes han mencionado un par de veces, han dicho que es escogida esa nación, una nación escogida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea una nación escogida? ¿Por qué la mencionamos así?
Y diría que aún así, el mencionar como nación escogida lleva mucha polémica y mucha discusión, debate hoy en día. En parte la política, los que no creen en la Biblia y también los que creen en la Biblia. Aún los que creen en la Biblia ven a Israel como que ya Dios se olvidó de ellos. Y por otro lado vemos a gente que enfatizan demasiado a Israel y lo tienen como en una subestima muy grande de que si el ser cristiano es ser siempre totalmente Israel a morir. Y ese es cuando queremos mostrar qué es lo que realmente dice la Biblia.
Hay extremos.
Hay extremos.
Lo que estás mencionando es que hay extremos, ¿no? En cuanto a la visión de Israel. Sí. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué escogida? ¿Por qué una, o sea, ¿a qué vamos cuando hablamos de Israel como una nación escogida?
Creo que tendríamos que pensar en la historia general de la humanidad, ¿no? Dios creó el mundo, como empezamos diciendo, y Dios, desde un principio, el pecado entró al mundo y Dios ya tenía un plan para redimir a la humanidad de ese pecado, ¿no? Entonces, el plan de redención era a través de, según lo que dice en Génesis, a través de la descendencia de una mujer, o sea, iba a ser un ser humano. Y al ser humano, un salvador, el Mesías, el Cristo, tendría que venir de alguna nación. Ese fue el plan de Dios. Ahora, decimos que Israel es como el pueblo escogido porque Dios eligió a Israel. Ahora, ¿por qué lo eligió? Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que Israel no existía. O sea, Dios había elegido Israel antes de existir, básicamente. Dios mismo formó y creó la nación y después reveló su plan, que a través de ahí iban a ser el Salvador. Pero Israel no, como no existía, no hizo nada para que Dios lo eligiera como el pueblo por el cual iba a venir el Salvador.
No hubo un concurso.
Y de hecho, existían otras naciones ya poderosas, fuertes, grandes, antes de que Israel siquiera existiera, ¿no? Abraham, de hecho, venía de una nación muy poderosa, Ur de los Caldeos, y Dios le dice a Abraham, ¿sabes qué? Sal de ahí y de ti voy a crear una nación. Y no dijo, será Israel. No, dijo, de ti voy a crear una nación. Y le hizo la promesa, ¿no? Y de tu descendencia van a ser el que será el Salvador. Básicamente le dijo eso. Así que aquí vemos un punto importante que hemos mencionado en varios episodios anteriores, que es la gracia, ¿verdad? La gracia es lo que Dios nos da sin merecer.
Es una historia increíble lo que vemos cuando ponemos atención a la historia que Dios está desarrollando. Dios siempre ha tenido el deseo de tener una familia terrenal, la familia celestial de Dios se rebeló contra él, creó la humanidad y fue invadida en la humanidad con el pecado y con la familia celestial de Dios vino a invadir. Y Dios dijo, voy a redimir esta familia terrenal, pero no voy a redimir esta familia celestial. Y de ahí comienza el plan de redención de Dios, ¿verdad? Pero el deseo del corazón del hombre siempre era hacer el mal. Y continuamos en la misma situación. El mundo va de mal en peor. Siempre lo vemos, es que las cosas están mal. Y en el tiempo de Noé era tan mal que Dios decidió destruir la humanidad, ¿verdad? Y otra vez empezó con una creación nueva de la humanidad. Y otra vez hubo rebelión hasta la Torre de Babel. Dios confundió las lenguas, expandió la humanidad por todo el mundo. Y dice la Biblia que escogió a Jacob como su única herencia. Para que nadie se confundiera, dice, voy a escoger un viejito que ya tiene casi 75 años, que no tiene ni familia, y de ahí voy a sacar mi nación, de ahí voy a comenzar mi pueblo. Entonces, vemos la mano de Dios en esta historia que se está desarrollando y comienza esta nación donde Dios dice, de aquí va a venir el Mesías, de aquí va a venir el que trae salvación a la humanidad.
Entonces, Dios eligió a Abraham primero, ¿verdad? Abraham aparece en la historia como un hombre que no sabemos nada antes de que Dios lo llamara, ¿no? Antes de que Dios hablara con Abraham. ¿Qué se sabe de Abraham? Se sabe su lugar de procedencia, pero nada más, ¿no?
Su padre también.
Su padre, su lugar de procedencia, su esposa. Pero de ahí no se sabe mucho. Entonces, Dios actúa a través de la historia, y creo que ese es un punto importante que vamos a estar mencionando todo el tiempo. Hay una palabra que me gusta que me gusta pensar y me gusta usarla cuando pienso en la historia, y es la providencia, ¿no? Y providencia significa el gobierno de Dios por medio del cual, esto lo estoy sacando de una definición, por medio del cual con sabiduría y amor cuida y dirige todas las cosas en el universo. O sea, Dios está obrando todo el tiempo en la historia y en los sucesos del universo, todo, absolutamente todo. Y Él lo va guiando y las cosas suceden porque se cumple lo que él dice que va a pasar, ¿no? Y eso pasa desde lo macro hasta lo micro. Desde lo más grande que puede pasar ahorita, hasta lo más pequeño, ¿no? Hasta lo que yo decidí vestirme para venir aquí al programa, de alguna manera es providencia de Dios, ¿no? Entonces, Dios está dirigiendo y está dirigiendo la historia de la humanidad. Y entonces aparece Abraham, ¿verdad? ¿Por qué? Por la providencia de Dios, por la gracia de Dios. Abraham no había hecho nada, digamos, no sabemos y entendemos que Abraham no había hecho nada para que Dios le diga, de ti voy a hacer una gran nación.
Es más, era un pagano que adoraba el dios de la luna. El dios de la luna. Entonces, no había nada especial en Abraham que dijeras tú, es que Abraham era un gran hombre o un buen hombre, ¿verdad? Es la gracia de Dios, es el plan de Dios, es como Dios hace las cosas. Y eso es parte de lo que queremos que vea, que cómo es que la mano de Dios está en todo este plan que se está desarrollando.
Sí, a eso precisamente quería acotar, porque veo que están coincidiendo en algo, dicho de diferentes maneras. El gran director de la orquesta al final es Dios.
Es Dios.
Y Él está armando una historia, es su historia, es la historia de Dios. Nosotros somos parte de esa gran historia, pero es la historia de Dios. Muchas veces decimos la historia de la humanidad, sí. Claro, pero en realidad sí, es la historia de Dios.
Así es.
Y nosotros somos parte de esa gran historia. Ahora, es evidente cuando ves la Biblia que Dios siempre está eligiendo. Él está todo el tiempo eligiendo. Elige a uno y a otro parece que no, lo deja a un lado. Y son dos, y de esos dos toma uno y deja otro a otro lado. Y ha mencionado un personaje muy importante como Abraham. ¿Qué hizo él? Nada, mérito propio no tenía. ¿Y por qué Dios lo elige? Porque Él quiere. Y a esto llamamos, en términos de la Biblia, la soberanía de Dios. Dios es soberano en su historia y Él escribe como Él quiere y utiliza a quien Él quiere para sus propósitos eternos que Él tiene. Ahora, cuando pensamos en la soberanía de Dios, muchas veces la idea es alguien allí sentado en un trono con una vara y rigiendo a las naciones de una manera autoritaria. Tenemos muchas veces la idea de soberanía como eso, ¿no? Porque quizá hablamos de los soberanos de nuestra nación y pensamos en un presidente de la república y entonces... Pero la soberanía de Dios es solo un aspecto del carácter de Dios y tiene que verse con otros aspectos de su carácter, como es el amor. Cuando Dios está eligiendo a alguien, no está odiando al que no está eligiendo. Por ejemplo, en Romanos, en un momento se mencionaba que a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y dices, ¿qué es esto? O sea, ¿es un Dios de amor y aborrece? Es que la palabra aborrecer no significa necesariamente para lo que para nosotros significa, ¿no? No es odio, no es te desprecio, no te veo ninguna cualidad, no me sirves. No, esto no es la idea con aborrecí. El Señor Jesucristo, por ejemplo, dijo, el que no aborrece padre y madre y viene en pos de mí, no es digno de mí. ¿Qué está diciendo él? ¿Que debemos odiar a la mamá y al papá? No, porque se estaría contradiciendo. Honra a tu padre y a tu madre y él es el primer cumplidor de la ley. Así que él no está diciendo en ningún momento que hay que odiar. Está hablando de orden, de un orden de prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios, todo lo demás es añadido. Elige a uno, al otro lo aborrece, todavía le es útil, todavía para lo que está haciendo, en algún momento va a venir, pero como, digamos, en segundo lugar. Porque Dios no puede desechar a nadie, porque Dios ama, es un Dios de amor. Y si mencionaron a Abraham, por ejemplo, le dice a Abraham en Génesis 12, de ti haré una gran nación y te bendeciré. Y en ti, le dice Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Para nada está dejando Dios a un lado a las demás naciones porque está eligiendo Israel.
Y esa frase creo yo que me gustaría tratar de desempacar. ¿Qué significa que Dios le dice, en ti van a ser benditas todas las naciones?
Yo creo que eso está como trazando el curso de esta serie, en realidad. Sí. Tú has apuntado a la esencia de lo que estamos apuntando en esta serie. Porque como decía yo en la introducción, hay una persistencia a lo largo de la historia de esa nación de Israel. Y ahí cuando vemos esa que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está Dios introduciendo precisamente esa esencia de lo que estamos hablando. Pero quiero devolverme un poco a lo que tú decías hace un momento, José, y es ese de aborrecer. Para nosotros, como lo dices, como que suena negativo, pero realmente si tú vas a elegir algo, digamos, tienes un menú en un restaurante y tienes una opción de elegir. Cuando tú eliges algo, estás desechando todo lo demás, estás haciéndolo a un lado, estás descartándolo. Y eso sucede con cualquier elección que hacemos nosotros. Cuando optamos por algo, todo lo demás queda descartado. Y es eso lo que Dios está dando a entender ahí. Yo escogí este, ya lo demás pues quedó por fuera o no, quedó, no fue el elegido, no fue lo que opté. Y por eso queda descartado, eso suena o eso significa el aborrecer. Y como dice José, no quiere decir que haya odio, que haya desprecio, es que no fue mi elección.
Y tampoco quiere decir que se haya olvidado de los otros.
Exactamente.
Algo que tú dijiste es que creo que también es importante, el autor de la historia es Dios, él es el soberano.
El director.
Él es el escritor, el director, el que controla toda la historia. Nosotros como humanos somos personajes en esa historia, pero no somos el personaje central. Y como humanos a veces queremos, sentimos que nosotros somos el personaje central. Y lo que mejor podemos hacer es humillarnos ante la grandeza de un Dios soberano y preguntar, entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cómo puedo yo tomar parte en esta historia que él está escribiendo? Y este es el propósito. Queremos invitarlo a que se haga esta pregunta, porque Dios quiere que usted participe en esta historia. Y es el propósito por el cual queremos desempacar todo este tema.
Entonces, Israel viene a ser también, digamos, un personaje importante, pero dentro de la historia de Dios, ¿verdad? Israel también cayó en el error de creer que ellos eran el personaje importante, central. El personaje sí, el central, protagonista. El protagonista. Ellos llegaron a creer y a convencerse de que ellos eran el protagonista precisamente
por esta... Y encuentras un grupo de personas así cuando Jesucristo viene. ellos están pensando eso, que ellos son los que fueron bordados.
Sí, y no solamente eso, también hoy en día hay personas de los dos lados de la historia dentro de Israel que creen que todavía son el personaje central, y hay personas fuera de Israel que creen que ellos se creen que son el personaje central y los aborrecen, los desprecian. Sí. Entonces, continúa, disculpa.
Claro, por eso es que este tema sigue siendo tan relevante, porque hay un malentendimiento de este papel que cumple Israel dentro de la historia en la que Dios es el protagonista, ¿no? Entonces, hay un malentendimiento y hay estas dos posiciones, ¿no? De aborrecer, voy a usar la palabra odiar para no confundir con ya lo que hemos definido, odiar a Israel, porque decir este mundo está dominado por Israel, hay que acabar con ese pueblo, qué sé yo. O por otro lado, algunos que se van al punto de decir, como Israel tiene un papel importante dentro de la historia de Dios, entonces nosotros tenemos que apoyar todo lo que hace Israel, ¿verdad? Entonces hay dos extremos que yo creo que tenemos que tener, que entender realmente cuál es el papel de Israel, y de ahí, de acuerdo a eso, a lo que nos revela Dios en su palabra, tener una posición que, digamos, no es ni a favor ni en contra, simplemente entender cuál es la historia de Dios.
Yo veo que estamos llegando a un punto muy importante en toda esta conversación, y tiene que ver precisamente con lo que estamos viendo de esa elección de Dios con Israel, y de entender que Israel es elegido para un rol, para un papel. Y el engaño tiende a ser es precisamente en esa elección, porque la elección lo hace pensar, ya sea Israel o cualquier agente externo, hace pensar lo que, por eso es tan importante, es el mejor, es el único, y como somos los elegidos, pensar a un judío, entonces somos los más importantes. Y no se trata de eso.
Y fíjate que este problema que estamos describiendo con el pueblo de Israel, muchas personas lo hacen igual con la Virgen María. Fue una sierva escogida por Dios
para
un papel especial de traer a luz el hombre el cual moró Dios en él, ¿verdad? Pero no, ella no es algo especial de acuerdo a la Biblia, sino que fue un instrumento escogido para llevar a cabo el papel. Igual, de la misma manera, Abraham lo escogió, a Isaac lo escogió, a Jacob lo escogió, y de ahí viene el pueblo de Israel con el propósito de traer y otra vez reducir a David, al rey David, y de ahí viene el Mesías de la tribu de Judá a través de la raíz del rey David. Y es interesante ver la historia, cómo Dios lo hace.
Mis hijas estuvieron este verano participando de un proyecto de teatro. Y para participar tuvieron que hacer unas audiciones. Y ellas anhelaban tener un papel central, protagónico, pero no obtuvieron un papel central, un papel protagónico. Sin embargo, sí tuvieron algunos roles en la obra. Y en el proceso de ensayar, de participar, ellas se fueron dando cuenta que cada personaje y cada rol que había era importante. Es decir, toda la obra en algún punto iba a depender de lo que ellas hicieran, así fuera poco. Si ellas fallaban, ya fuera en mover un objeto o en decir su línea, iba a afectar toda la obra. Y era una obra grande, con audiencias grandes. Entonces, ellas se dieron cuenta que aunque fuera pequeño, era importante. Y yo creo que así es el papel en la historia. Y cuando vemos a Israel, Israel podrá haber recibido el papel protagónico, pero todo lo demás depende también de las demás partes, por un lado, pero también Israel debe entender que es solo un rol. La historia no se trata de ellos. Ellos no son la historia. Ellos solo se les asignó un papel importante. Y, como decías tú, José, el director, Dios, es su historia. Y él está orquestando todo para relatar su historia de modo que la humanidad la entienda. Y es lo que nosotros queremos insistir precisamente con conversar de esta manera.
Y como toda historia, perdón, como toda historia, tiene un argumento principal alrededor del cual se desarrolla esa historia. Y lo venimos mencionando este principio. Dios acercándose a la humanidad dentro de la historia para salvar a la humanidad, porque Abraham, otra vez tenemos que retornar a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo va a bendecirlos? Por medio de salvación. Así que cuando nos ponemos en uno de esos extremos, como se ha mencionado, o pensar yo soy el eje de todo, yo soy la historia, yo soy Israel, o odiar esto, antisionista, ¿no? Odio todo lo que tenga que ver con Israel, te estás poniendo en uno de los dos extremos y estás olvidando el propósito de la elección, que es redimir a toda, salvar a toda la humanidad. Estando en los dos extremos, no vas a perder ese enfoque. Porque si dices, odio a Israel, bueno, no te das cuenta que Dios está utilizando a Israel para salvar a toda la humanidad. Y si dices, bueno, Israel solo es el único. Bueno, te estás olvidando que el enfoque de Dios, el ente de Dios es más abierto. Es a todas las naciones. Y no solamente a ti, Israel. Entonces, no hay que perder de vista este enfoque de Dios está salvando. El tema central de la historia de Dios es la salvación de la humanidad.
Y algo interesante para mí cuando veo las Escrituras es que Dios nos da a conocer de antemano qué es lo que Él está planeando. Y cuando usted empieza a poner atención a la historia de la Biblia, le dice a Abraham cosas que va a hacer. Y luego las hace. Y de la misma manera hay cosas en la Biblia que nos dicen que van a suceder y estamos esperando que sucedan. Y hay cosas que nos dijeron, que Dios nos dice en la Biblia, voy a hacer esto. Y 2,700 años después vemos que esas profecías se cumplen. Entonces, esta historia que estamos tratando de desempacar, de darle a conocer a través de este programa, pues es interesante, pero a través de esta historia es fácil encontrar la mano de Dios en toda esta historia que Él está desarrollando. Y como tú decías, José, el propósito número uno de esta historia es que Dios está salvando a la humanidad. Al que quiere conocerlo, Dios quiere tener relación con él.
Entonces, resumamos un poco lo que hemos ido viendo hasta ahora. Hay algo esencial. Estamos hablando de que hay una historia, de que la historia es la de Dios, tanto Él como protagonista, como director. Él ha escogido escribir su historia de cierta manera. Cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos el inicio, nos relata cómo inició todo, nos empieza a introducir los personajes, vemos qué sucede con esos personajes, que hay una rebelión contra el estándar de Dios, y a raíz de eso surge la necesidad de un plan de redención, de restablecer Dios, esa relación con esos personajes, con la humanidad. Y surge ese plan. Necesito un plan, necesito traer salvación. Y aparece más adelante el personaje Abraham, que por medio de este personaje iba a surgir esta nación que se llama Israel, que por medio de esa nación iba a venir un redentor, un salvador, que es Jesucristo. Y en eso va la historia o el relato, y en eso consiste todo el relato mismo de la historia de Dios. Y por eso vamos viendo, entonces Israel, como hemos mencionado, termina siendo simplemente un medio y un protagonista en esa historia, en ese relato que Dios está haciendo.
Acerca de eso quería mencionar, como vemos que a través de la Biblia, yo lo veo como si fuera un embudo que está siendo cada vez más específico y alineando más hacia esta promesa. Porque como mencionó Jorge al principio, empezó que la promesa hacia la mujer. No, ese fue David. Empezó la promesa a la mujer. Luego sigue a través de Noé. Luego vemos a Abraham. Entonces hay una línea seguida, y es lo que usualmente vemos en la Biblia, que llegamos a un capítulo que está lleno solamente del padre de este, el padre de este, el hijo de este, el padre de este. Y es porque está llevando una línea. Los judíos estaban tan interesados en anotar y guardar en la historia la línea genealógica por la misma promesa que Dios les había hecho a este pueblo. Entonces vemos a David, vemos a Salomón, vemos toda esta línea, luego llegamos a Jesús. Luego después de Jesús ya no hay más línea genealógica. Vemos que se acabó. Los judíos, de hecho, hoy en día dejaron de guardar esa historia, en parte porque el segundo templo se destruyó, pero también por soberanía de Dios ya no era necesario mantener esta línea. Ya había llegado esta promesa cumplida, ya había llegado este Salvador. A través de la historia vemos que está siendo más específico porque está alineando y está mostrando hacia este evento grande.
Para que al final de ese embudo, como dices, llega a Cristo y ahí termina, no más genealogía, porque precisamente él es el personaje principal de la historia. Hablábamos de un tema principal, la historia de la salvación. Esa es la historia de Dios, pero para desarrollar esta historia pues necesita un protagonista y ese es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios mismo, Emmanuel, uno de los nombres de Cristo, Dios con nosotros. Él, Dios mismo, llega a la humanidad y dice, un momento, esta es mi historia y aquí vine yo en la persona de Cristo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo, ¿no? En este resumen que estabas diciendo, y bien lo has resumido todo lo que hemos dicho, mira, en cuestión de unos segundos, él resumió todo lo que había, compactó lo que habíamos aquí estado hablando.
Solo escucha esa parte para sí. Resumir todo.
Escucha esa parte y ya está. Ya todo.
Ahí puede. Si perdió la primera parte, aquí nadie lo sacó.
Pero un ingrediente que me gustaría ahí colocar en el resumen, que también se dijo y se habló por un buen momento, es la gracia de Dios. ¿Qué importante la gracia de Dios? Hablamos de este personaje una y otra vez. Podríamos hablar de Abraham, pero podríamos hablar de cualquier otro antes de él, como se mencionó Noé, Adán. Siempre vas a hallar la gracia de Dios en la vida de ellos. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, un favor inmerecido de Dios. Yo no hice nada, no tengo mérito propio, pero Dios me elige. ¿En base a qué? En base simplemente a su soberanía, a su amor. Él me quiere elegir a mí. Y muchas veces, ¿no? El judío puede jactarse, decir, nosotros somos judíos. ¿Eh? Por si acaso, somos la nación elegida. Yo soy descendiente de Abraham. Sí, pero si regresas y si vas a Abraham, resulta que el primer judío fue un tremendo gentil, tremendo pagano, tremendo
incircunciso.
Sí. No tenían, o sea, no, se glorían en él, en el padre de la nación, pero el padre de la nación dice, un momento, yo la verdad no tengo credenciales aquí como para jactarme de nada. Así que la gracia de Dios está presente. En los tiempos de Cristo, este personaje, este reconocido maestro de Israel, Nicodemo, que parecía que sabía mucho, pero en realidad no sabía nada, porque Cristo le dice, ¿eres tú maestro de Israel? Y no sabes eso. Algo tan sencillo, de una pregunta que le hizo, ¿no? Nacer de nuevo. ¿Sabes lo que es nacer? No sabía lo que era nacer de nuevo. A este personaje, Cristo le hace una declaración que se ha vuelto un versículo bíblico que yo veo en muchas pancartas, que veo en estadios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a Jesucristo. Para nosotros puede, quizás hacemos más énfasis en Cristo, ¿no? Dio a su Hijo, pero para Nicodemo está resonando fuerte la primera parte de esa expresión. De tal manera amó Dios al mundo, Maestro de Israel, al mundo, porque para los judíos de ese momento, Dios, así lo tenía. Dios ama a Israel y aborrece al resto de las naciones. Es como ellos enseñaban. Y Cristo viene con algo diferente. No, nunca fue eso. Siempre, desde que elegí a tu padre Abraham, era para bendecir a todas las naciones. Gracia de Dios. ¿Qué nos merecemos? ¿Lo merecemos? Ninguno de nosotros no lo merecemos. Pero Dios todavía está haciendo esa invitación para nosotros.
Hoy estamos hablando acerca de esta historia que Dios está desarrollando. Y quiero hacer este punto. No se trata de una religión. No se trata de una religión. En efecto, yo personalmente digo esto y un poquito fuerte. Aborrezco las religiones. Porque mucha gente dice, todas las religiones son buenas. Le digo, no, todas las religiones son malas. Porque le dicen, ¿qué es lo que usted tiene que hacer para agradar a Dios? Pero esta historia de Dios no tiene nada que ver con lo que usted hace. Es todo lo que Él hace para venir a buscarnos a nosotros. Y aquí vemos, estamos increíblemente desempacando esta historia como Nicodemo admirando, ¿cómo que el mundo? ¿Cómo que amas al mundo? ¿Cómo que todo el personaje viene enfocándose en Cristo? Viene todo al punto. Él es el Salvador. Él quiere tener una relación con usted. Él vino para darse a conocer a través del pueblo de Israel. Pero el punto principal de todo esto no se trata Israel, no se trata Abraham, no se trata... Sí, son personajes de la historia. Pero el punto, el carácter principal de la historia es Cristo. Cristo nos ama, Cristo nos busca. Él es el que ofrece salvación. no se trata de religión.
Y esa gracia de la que estamos enfatizando es precisamente la que nos permite alcanzar esa salvación. No la podemos merecer. Precisamente cuando hablamos de religiones o consideramos religiones o religiosidad, usualmente estamos pensando en qué debo hacer para asegurar mi eternidad, para asegurar que tengo una entrada al cielo. Hemos hablado varias veces, constantemente, si quiere escuchar nuestros episodios anteriores, lo invitamos a que lo escuche más adelante, vamos a mencionarle cómo puede ubicarnos. Pero esa gracia que está disponible para nosotros es el medio por el cual Dios estableció una vía para que nosotros tuviéramos acceso a esa eternidad, a esa esperanza eterna, que es precisamente lo que vemos condensado en ese versículo que estás mencionando, José, porque resulta que ese versículo se hizo tan famoso porque condensa en muy pocas palabras precisamente ese mensaje que Dios tiene para nosotros. Y es algo que nos ha otorgado, lo ha hecho disponible para nosotros, que no podemos hacer méritos de ninguna manera suficientes que nos hagan agradables a Dios de tal forma que tengamos acceso a una eternidad con Él. De hecho, hemos hecho todo lo contrario. Hemos hecho suficientes méritos por nuestro pecado, por nuestra maldad, para ir en el sentido completamente opuesto. Pero Dios, que ama tanto, que también lo hemos enfatizado, dice, a pesar de tú merecerte esto, yo quiero ofrecerte la opción de lo opuesto. La opción de tener vida eterna, la opción de tener acceso a mí, la opción de tener una relación conmigo, pero parte del hecho de que tienes que entender que no puedes lograrlo. Necesitamos entender que nos merecemos precisamente esa condenación. Por eso el mensaje de Jesucristo en el Evangelio es arrepiéntanse. Empieza su mensaje, arrepiéntanse. ¿Arrepentirnos de qué? Eso significa entender que estoy haciendo mal, que he hecho mal, que merezco esa condenación y que no logro hacer nada y que por eso necesito un salvador. Alguien que haga el trabajo por mí porque yo no puedo hacerlo. En estos días hay tantas noticias de terremotos. Soy de Colombia y conozco las noticias
aquí
que están pasando.
Aquí tenemos a Colombia y a Perú representados los dos terremotos
últimos. Y tenemos noticias de personas enterradas entre los escombros. Son personas que no pueden salir por su cuenta. ¿Qué necesitan? Necesitan alguien que venga externo y que haga toda una labor extenuante, fuerte, desgastante, para abrir un camino para que ellos salgan, porque ellos por su cuenta no van a poder salir. Así es la obra de salvación por nosotros. Dios traza un camino por medio de Jesucristo, para que nosotros reconozcamos ese camino, nos arrepintamos y confiemos en Él para salir. Pero muchas veces, con nuestras religiones, nos comportamos como una persona entre los escombros, diciendo, no, vengan por mí, yo me las arreglo, yo puedo salir por mi cuenta. Y ese es el problema. Quedamos confiando mucho en nuestras fuerzas y no confiamos en la intervención de un Salvador a nuestro favor.
Y yo creo que cuando una persona está en el escombro, se da cuenta, realiza que, caray, estoy atrapado. No tengo esperanza de salir de aquí, al menos que alguien. Y cuando una persona en la vida realiza, mi pecado me tiene inculpado, estoy condenado por mi pecado, es la mejor posición que podemos estar, porque entonces tenemos la habilidad de clamar a un Salvador.
Y una pequeña acotación siguiendo con la ilustración. Algo que necesitan los rescatistas es silencio. ¿Por qué? Porque necesitan escuchar el clamor de esa persona buscando auxilio. Eso es lo que necesitamos nosotros delante de Dios. Necesito, no puedo, necesito.
Muy bien, entonces hemos mencionado como este propósito por el cual fue usado Israel por parte de Dios, ¿verdad? La salvación, Jesucristo, de esta nación y todo eso. Pero también mencionamos esa necesidad de ser salvos. Dios salvó al mundo, ¿verdad? Ahora, lo interesante de todo esto, cuando vemos otra vez la historia del pueblo de Israel, es que ellos sabían que iban a ser usados por Dios con este propósito, pero en todo esto, a lo largo de los años, ellos perdieron el propósito por el cual Dios los había elegido, lo confundieron o lo malinterpretaron, al punto que ellos crearon su propia religión basado en la salvación por ellos mismos, al punto que cuando llegó Jesús, que era el punto culminante de lo que tanto habían esperado, no lo supieron reconocer.
Y nosotros hacemos exactamente lo mismo.
Exacto, exacto. Estamos en la historia de Dios, ¿verdad? Pero ya estamos tan ensimismados en nuestra propia historia, creyéndonos los protagonistas del universo, que llegamos a la conclusión de que no necesitamos a nadie más que a mí mismo, ¿no? Ese es el terrible error que le ha pasado a toda la humanidad que ha rechazado a Cristo. Le pasó al pueblo de Israel. Ellos rechazaron a su Salvador, que era el propósito por el cual Dios los había elegido, bendecir a las familias de la tierra con un Salvador. Y cuando llegó, ellos mismos no fueron bendecidos porque no creyeron. Ahora, lo terrible de todo esto es que todo esto lo vemos evidenciado cuando Jesús llegó. Y cuando estaban mencionando ustedes como Nicodemo, ¿verdad? Se me vino a la mente la historia de este hombre joven que se acercó a Jesús y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Verdad? Él quería ser salvo, él sabía que necesitaba ser salvo. Y básicamente la respuesta de Jesús fue, tienes que ser perfecto. Básicamente, porque él era un judío muy religioso. Y básicamente Jesús le dijo, tienes que hacer esto, esto, esto. Le dijo una serie de leyes. Y la respuesta de este hombre fue, ya lo hice. Lo he hecho toda mi vida. Básicamente soy perfecto, ¿no? Entonces Jesús, obviamente Jesús sabiendo el corazón, le dice, bueno, entonces tienes que hacer una cosa más, ¿verdad? Y básicamente lo que le dice es, tienes que ponerme a mí en primer lugar por encima de tus riquezas, porque era un hombre rico. Y este hombre no estuvo dispuesto a poner a Jesús, ¿verdad? Y esa es la religión, ese es el problema de la religión. El problema de la religión es que la gente quiere hacer cosas para ser salvo, pero no está dispuesto a poner a Jesús como primero. Ahora, esa es la salvación. Tienes que poner a Jesús como tu Señor, reconocer que hay alguien más por encima de ti, reconocer que hay alguien más que es el protagonista y que tú eres un papel secundario en su historia, ¿verdad? Entonces, este fue el gran problema de la nación de Israel. Llegó Jesús y como tú bien dijiste, Daniel, ya no hay más genealogía, ya no hay más descendencia. Entonces nos preguntamos, después de que llegó Jesús, Israel no lo reconoció, se acabó la genealogía. Ahora, después de Jesús, ¿qué pasó con Israel? ¿Cuál es el papel ahora de Israel? ¿Qué queda? ¿Qué podemos pensar, verdad? Porque ahora hay muchas posiciones con respecto a Israel, pero ¿qué sigue?
¿Qué sigue? Muchas personas dicen, no, pues ahora Dios ha removido a Israel y lo ha reemplazado con la iglesia. Y pues esa es una de las posiciones que unas personas dicen, ¿verdad? Entonces, pues sería bueno tal vez desempacar eso un poquito más a fondo a la luz de lo que la Biblia dice.
Ahora, hay muchas cosas que decir con eso, pero estamos acercándonos casi al final del episodio, ¿no? Tal vez podríamos mencionar algunas cosas, porque yo creo que este tema de ahora qué pasó con Israel y ahora qué papel toma la iglesia, porque la Biblia también menciona que la iglesia ahora es el pueblo de Dios, ¿verdad? Un pueblo escogido por Dios. ¿Dónde queda ahora entonces Israel? ¿Ya es desechado? ¿Ya acabó su papel dentro de la historia? ¿Ya no es más útil? ¿Va a haber algo después en el futuro? ¿Qué va a pasar, verdad? Y creo que vamos a estar hablando muy detenidamente de esto también en los siguientes episodios. Pero lo que creo que quisiera mencionar ahora con respecto a eso es que Israel tuvo un trato, o mejor dicho, Dios tuvo un trato especial con Israel desde un principio.
Y tiene,
y aún quedan promesas que Dios le hizo a Abraham para su nación Israel que aún no se han cumplido, pero se cumplirán porque Dios cumple sus promesas.
Y como mencionaba José antes que entráramos en micrófonos, que hay cosas especiales que han sucedido con Israel a través de la historia. Dios dijo, te voy a regar por todo el mundo y te voy a volver a reunir como nación. 2,700 años de que ese evento se llevara a cabo, se dio la profecía. Y así como esa profecía que Dios dio en el libro de Isaías, que se llevó a cabo en marzo 14 del 48.
Mayo
14 de 1948, se cumplió esa profecía. En efecto, es tan específica esa profecía que dice, ¿alguien ha visto a una nación nacer en un día? Y en un solo día se reconoce Israel como nación. Entonces, no podemos ignorar esas profecías de la historia, y hay profecías que todavía se están llevando a cabo y que se van a llevar a cabo en respecto al pueblo de Israel. Y la pregunta es, ¿cómo conectamos esas a la historia de que Dios está escribiendo?
Entonces Israel sigue teniendo un rol en esta historia.
E Israel sigue teniendo un lugar en el corazón de Dios, además.
Exactamente.
No, no ha dejado de amarlo. No ha dejado de amar a ninguna de las naciones de la tierra. Claro, es verdad. Dios todavía tiene promesas que cumplir con Israel a futuro. ¿Verdad? Pero ¿y a presente qué? Bueno, los tiene ahí postergados, esperen su turno, ya vender. Un día les voy a cumplir las promesas. Sí, si bien es cierto, hay promesas que están en los libros proféticos, ¿no? Como Ezequiel, que va a haber un templo que ellos están esperando, todo un territorio que no es el territorio que tienen hoy. Las dimensiones de ese territorio tienen que ver con el que vemos en el libro de Josué. Ese es el verdadero territorio y aún mucho más según Ezequiel. Pero a presente, Dios está salvando a la humanidad, como lo hemos dicho, de tal manera amó Dios al mundo, pero en ese mundo no está exceptuado el mismo Israel, que si bien fue un instrumento de Dios para traer al Salvador, que es Jesucristo, pero no es que Dios le ha dado la espalda a Israel, para ti no es esto. De hecho, más bien hay un orden de preferencia. Yo creo en que Dios, cuando hace que la Biblia se escriba, mencionábamos la soberanía de Dios en un principio, Dios ha sido soberano en cómo se ha escrito cada palabra en la Biblia, en la posición que ha quedado, una I, una coma, una J, está así porque Dios lo quiso así. Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, dínamo, es algo que, una energía constante que está produciendo electricidad como el dínamo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y añade en el versículo 17, al judío primeramente y después al griego. Hay un orden allí. Y otra vez, no es bueno que Dios... No, es que lo que quiere resaltar, porque como Pablo es conocido como el apóstol a todas las demás naciones, no Israel, pero él mismo ama a Israel y dice, no, Dios no se ha olvidado de Israel. Yo cuando predico, ¿a dónde iba Pablo primeramente? Iba a las sinagogas a buscar judíos. Y a predicarles, para ustedes es la salvación. Bueno, ellos sacudían el polvo de sus pies, no querían nada. Bueno, ok, voy a los demás. Pero Dios no se ha olvidado de Israel hoy. La salvación está para Israel hoy.
Dos versículos que vienen a mente en relación a lo que tú estás diciendo. En Juan dice, a los suyos vino, a los suyos siendo el pueblo de Israel. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos, el mundo, todos aquellos del mundo, ¿qué le recibieron? A ellos les dio potestad, derecho, poder de ser hechos hijos de Dios. Y pues esa es la invitación a usted, a mí, que no somos judíos. Dios.
¿Y si algún judío nos está escuchando en este momento?
Y también puede ser todo aquel que clama en el nombre del Señor Jesús. La cosa es que al judío Dios, es interesante porque la Biblia en Romanos nos dice que por gracia a los gentiles, Dios ha causado una ceguera que venga sobre el pueblo de Israel para que nosotros los que no somos judíos tengamos la oportunidad de ver la gracia de Dios cuando aún no lo estábamos buscando. Israel, Abraham no estaba buscando a Dios, pero Dios lo llamó. Y el pueblo de Israel creó una religión de todo esto y se engañó ellos a sí mismo y buscan a Dios a su manera en lugar de la manera que Dios está redimiendo la humanidad, ¿verdad? Y la realidad es que Dios está invitando a todo aquel que en Él crea, el que ponga su confianza en la obra que Cristo hizo en la cruz, a tener salvación. La invitación es que de todo el mundo, dice la Biblia, al fin del tiempo, de todas las naciones vamos a estar ante el trono de Dios, toda lengua, tribu y nación. Entonces, no van a ser solamente los judíos, pero la salvación que Dios trajo a este mundo es para las naciones. Es un Dios de las naciones. Y está salvando a las naciones, pero comenzó por medio del pueblo de Israel.
Sí, al leer la Biblia es muy fácil juzgar a Israel por sus decisiones, por su ceguera, por no aceptar a Cristo, pero eso realmente representa hoy en día. Si realmente Dios ya acabó su relación con Israel, ¿qué nos deja a nosotros? Si aún en su promesa, aún en su planear, en su plan, aún así Dios decide ya de sacar a Israel de eso, pues nos deja a todos en la misma condición. Si se basa en lo que es Israel, lo que hace hoy en día Israel, pues los demás nos deja también la misma condenación, porque se basa en lo que nosotros hagamos. Se basa en si su salvación ya fue perdida porque decidió no aceptar en ese entonces a Cristo, pues nos toman lo mismo a nosotros, que se basa en nuestro comportamiento y no realmente en la palabra de Dios, en la promesa de Dios.
Eso es lo que dice Pablo, de hecho, sus argumentos cuando Pablo está explicando acerca de que la salvación es para todos por gracia y no depende de nosotros. Pablo argumenta con Israel y él dice, por ejemplo, Israel tiene promesas con Dios y Dios va a cumplir sus promesas. Si Dios ha roto sus promesas con Israel para ponerla a los gentiles, entonces Dios también puede buscar argumentos para romper sus promesas con nosotros y para dárselos a otros. Algo así es lo que dice Pablo en su
Sí, que es
argumento.
la rama original, si
Ajá.
aborreció, nos puede aborrecer a
Entonces
todos los
Pablo dice,
demás.
no, Dios no es así.
Les
Dios cumple.
recomiendo, si está escuchando esto que estamos diciendo, lea usted a Romanos 9, 10 y 11. Romano, ahí está un gran diálogo que Pablo nos da sobre cómo Dios está tratando con el pueblo de Israel. Ahora, algo interesante, como les digo, hay promesas y que están todavía por cumplirse en relación a Israel. Cuando Jesús estaba en la tierra, en una de sus ocasiones, un poco antes de que lo crucificaban, estaba en el templo de Israel, que era el centro social del pueblo de Israel, y realmente regaña a los líderes religiosos, los llama hipócritas, los llama montón de víboras, serpientes, tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro llenas de huesos apestosos. Y le están diciendo, su religión apesta, ustedes apestan, ustedes no tienen relación con Dios. Y luego Cristo dice algo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces no te hubiera yo reunido como una gallina reúne a sus polluelos? Dios amaba y ama a Israel y los quiere proteger. Y dice, y no me volverán a ver, no me volverán a ver hasta que Israel como nación reconozca y diga, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Esa promesa está dada a Israel. Israel va a reconocer a Cristo como Mesías un día. Y eso, Romanos nos dice que va a ser bendición para todos los que creemos en Cristo.
Aún no ha pasado eso, y
No
va a
ha
pasar,
pasado
y va a
eso.
pasar. De hecho, también el apóstol Pablo en Romanos 11, él menciona lo mismo. Dice, porque no quiero, hermanos, versículo 25, que ignoren este misterio para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. No dice total, no dice para siempre, es parcial. Y dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y eso es un tema súper profundo para explicarlo, pero quiero pasar a lo siguiente. Dice, así todo Israel será salvo, tal como está escrito, en libertad vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Pero dice, hasta que, es parcial, hasta que, pero Israel será totalmente, todo Israel será salvo. No dice un poquito, no dice algunos, dice, va a cumplirse una promesa de que todo Israel será salvo. O sea, eso es una promesa que aún no se ha cumplido, así que Israel todavía tiene un algo más que participar dentro de esta historia de las cuales Dios está dirigiendo.
Y ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero mencionar que hay cosas que van a suceder a Israel antes de que Cristo venga que son muy fuertes. Así como la Segunda Guerra Mundial fue un pueblo perseguido que Hitler los trató de eliminar, vienen cosas que hay profecías que un grupo de naciones se van a levantar contra Israel. Va a ser el centro de tropiezo para todo el mundo. Entonces, si usted tiene un resentimiento con Israel o con el pueblo de Israel, póngalo a la luz de lo que la Biblia dice, es parte de la historia de lo que Dios está haciendo. Yo, en lo personal, ahorita Israel es una nación pagana, más abortos, que en ningún otro lugar del mundo. Más transexualismo, más homosexualismo. Es una nación completamente pagana, alejada de lo que Dios quiere que sean. Entonces, no digo, ¡ay, qué pueblo elegido! No, hay problemas muy fuertes. Pero eso es parte de lo que Dios está haciendo con esta nación, a fin de que llegue el cumplimiento de cuando los gentiles van a reconocerlo a él y Israel se va a unir a esa promesa.
Eso será milagroso, o sea, por lo que has mencionado y por lo que hemos visto en las promesas. ¿Cómo será posible? ¿Qué tiene que pasar para que un pueblo tan alejado de Dios actualmente, tan progresistas, tan pro-aborto, tan pro-homosexualismo, llegue totalmente a creer en Jesús como su Salvador?
Sí, y tan pro anticristo.
Anti-Jesús. Entonces, para mí va a ser muy evidente que va a ser la mano de Dios cuando estas cosas sucedan.
Pero ¿sabes qué, David? Esa es la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Te voy a poner en punto ahorita. Quiero que menciones la historia de tu papá para que si alguien la quiere ver, la vaya y la busque en YouTube, porque era un hombre alejado de Dios y cómo la gracia de Dios vino y lo rescató. Menciónalo.
Sí, bueno, mi papá era un hombre pecador completamente, alcohólico, vivía en el campo, a tal punto que él en su alcoholismo y en su mala vida, voy a hacer esto un súper resumen, ¿verdad? Él intentó quitarse la vida. Entonces él usa un arma y se dispara en el mentón, en la boca, una escopeta, sí. Y wow. Entonces él se dispara y cuando se dispara básicamente lo dan por muerto. El hospital más cerca que quedaba, porque él vivía en el campo, estaba como unas 8 horas en canoa. Entonces él fue llevado y básicamente los doctores le dijeron a mi abuela, le dijeron, él va a morir. Lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de cerrar sus heridas y esperar que muera. Cuando él está muriendo, se acerca una persona a hablarle de Cristo. Coincidentemente, un pastor estaba en el cuarto de al frente, operado. Entonces, se acerca unos hermanos al pastor a visitarlo y el pastor le dice, ahí al frente hay un hombre que se está muriendo, predíquenle antes que se muera. Entonces, ellos van, le predican. Mi papá tenía toda la boca destrozada, su mandíbula, su lengua, todo estaba destrozado por la herida que se había hecho. Y entonces todavía estaba consciente, le predican, él acepta, pero él no puede decir si acepto, pero él en su mente, él entendió y aceptó. Aceptó, él estaba luchando por no morir según sus propias palabras, porque él tenía miedo de morir. Y una vez que él acepta y escucha el mensaje del evangelio, él dice, ahora sí siento paz para morir. Pero Dios dice, ahora no vas a morir. Ahora vas a sobrevivir y te voy a usar así sin tu lengua para predicar.
Y la misma historia de tu papá es la historia de Israel y es la historia de cada uno de ustedes y es la historia de cada uno de nosotros. La gracia de Dios quiere alcanzarnos a nosotros, que somos hombres pecadores, que estamos alejados de Dios, rechazando a Dios, pero por gracia Él viene y nos quiere salvar.
Puede contactarnos, piénsalopodcast.com, piénsalopodcast.com. Ahí encuentra toda la información acerca de nosotros, escuchar episodios anteriores. Hay mucho más por desempacar, hay mucho más que vamos a estar hablando en nuestros próximos episodios, así que no pierda sintonía. Nuevamente, visítenos en piénsalopodcast.com.